Claro.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, momento de revisar a esta hora noticias a través de El Informador. Asociaciones de consumidores, quiero decir, alertan sobre el impacto crítico del alza eléctrica de la Comisión Nacional de Energía en hogares y pymes. Denuncian falta de competencia y opacidad en el informe tarifario que regirá desde julio. Los detalles con Juan Oportot.
La Comisión Nacional de Energía presentó su informe técnico preliminar sobre el reajuste de las tarifas eléctricas que entrará en vigor el segundo semestre de 2026. El alza ha encendido las alarmas en diversos sectores debido a su impacto directo en el costo de la vida. Desde el ámbito civil, las asociaciones de consumidores manifestaron una profunda preocupación por el impacto de este reajuste en la clase media y los sectores vulnerables. Daniela González, vocera de Consumidores Unidos, alertó sobre un golpe transversal que afectará también al comercio y la prestación de servicios, exigiendo por ello transparencia total en el cálculo tarifario. Por su parte, Carlos Rubio, representante de la asociación en Lanco, subrayó que esta presión económica se ve agravada por la nula competencia en el suministro, lo que impide a los ciudadanos acceder a diversas ofertas de mercado.
Si sube al mismo tiempo la electricidad, la benzina, el diésel y otros gastos básicos, el problema ya deja de ser solo tarifario.
La sociedad, las personas, los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos acceso a poder tomar una decisión de decir, mire, esta empresa me está dando otras alternativas, lo que aquí hay una sola empresa que provee este servicio.
Tras la publicación de este informe preliminar por parte de la CNE, se abre un periodo de 5 días hábiles para recibir observaciones de las empresas, proceso que culminará con la emisión de un informe definitivo publicado para su ejecución legal a partir del próximo 1 de julio.
La subida del diésel en 36 pesos desata tensiones y amago en protestas en camioneros. Ante una directiva dividida sobre un paro nacional, el gobierno impulsa créditos de Banco Estado y dialoga con el gremio de Sergio Pérez para congelar tarifas y frenar el escalamiento del conflicto. Los detalles con Martina Zamora.
El incremento de combustibles del 16 de abril, que elevó el diésel a precios que van desde los 1.400 a los 1.500 de pesos por litro, detonó tensiones inmediatas en el gremio de transportistas. Mientras agrupaciones de Tarapacá y Valparaíso confirmaron manifestaciones para la próxima semana, los dirigentes nacionales mantienen posturas diversas. Cristian Sandoval, del gremio transportista Fuerza del Norte, tildó de apresurado un paro nacional para no dañar la economía ciudadana. En tanto, Freddy Martínez, de Centro Sur, condicionó las movilizaciones a la obtención de ayuda real para pymes, denunciando que los grandes generadores de carga no están traspasando el alza del crudo a las tarifas de transporte.
Yo creo que hay que esperar, la verdad, las cosas, que hacer un paro hoy día es hacer daño al país, ¿no?
No son bonos, no son regalos. Nosotros no hemos pedido ningún tipo de regalo. Lo que hemos pedido es una ayuda para solventar el estanque de combustible.
Como respuesta a la crisis, el Ejecutivo activó una agenda de apoyo que incluye un crédito de Banco Estado con tasa preferencial del 0,85% y plazos de hasta 24 meses. Paralelamente, en una reunión con la Confederación del Transporte de Carga, encabezada por Sergio Pérez, el gobierno recibió peticiones formales para congelar el precio del diésel, dar urgencia a la ley de transporte y establecer una gestión regional de costos que garantice la viabilidad del sector y evite el escalamiento del conflicto.
Y en noticias del mundo, el presidente de Irán defiende el programa nuclear y cuestiona postura de los Estados Unidos. El mandatario iraní Masoud Pezeshkian aseguró que su país no renunciará a sus derechos nucleares en medio de tensas negociaciones con Washington. Durante una actividad oficial en Teherán, el jefe de Estado cuestionó directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que no puede decidir sobre los derechos de otro país. Pezeshkian insistió en que el acceso a la tecnología nuclear debe regirse por principios de equidad y no por presiones políticas, y afirmó que Irán actuará dentro de lo que considera un marco legítimo internacional. El mandatario también descartó una escalada bélica, asegurando que su país es partidario de la paz y que sus acciones responden a una defensa legítima. Sus declaraciones se dan en un contexto de negociaciones aún abiertas, donde persisten diferencias sobre el programa nuclear y el control del estrecho de Hormuz. Aunque ambas partes reconocen avances, el acuerdo sigue lejano y Estados Unidos advirtió que si no hay consenso antes del fin de la tregua, podrían reanudarse los bombardeos. Son las 6:05, 7:05 en las regiones de Aysén y Magallanes. Y a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile nos informa de 12,5 grados de temperatura con cielo nublado y una humedad que alcanza al 91%. Revisamos también el tiempo para la ciudad de Curicó. 12 grados la temperatura al momento con cielo despejado y una humedad que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
El mejor fútbol de Chile y del mundo se juega en Bio Bio Deportes. Hoy, a las 4 de la tarde, cruzamos la cordillera para vivir uno de los clásicos más importantes del mundo con chilenos involucrados. En directo desde el estadio más monumental, juegan River Plate, Boca Juniors. Y para terminar, en la comuna de Macul, el líder del fútbol chileno, Palestino. Un fin de semana lleno de pasión y goles en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Ya son las 6:07. Sí, pues ya sobre todo fanáticas de este artista lo estaban esperando con ansias. Porque ¿saben por qué? No querían despertar con un sol cualquiera. Quieren despertar con el sol de México porque en un día como hoy nació del año 1970 Luis Miguel. Así que vamos a tener aquí en la próxima media hora un especial con sus más con sus canciones más conocidas, quiero decir, ¿ya? Esto se va a transformar prácticamente para muchos en un verdadero karaoke. Así que vamos a tener la música de Luis Miguel que nació en un día como hoy, 19 de abril del año 1970. Es decir, han pasado prácticamente 56 años del nacimiento del llamado Sol de México, 19 de abril. Luis Miguel Gallego Basteri, ese es su nombre completo, donde vamos a recorrer su historia. Hace ya varias décadas que dejó de ser solo un cantante exitoso para convertirse en un fenómeno continental. Desde muy pequeño quedó vinculado al mundo de la música y se presenta como un intérprete mexicano que nació en Puerto Rico, hijo del cantante español Luisito Rey y de la actriz italiana Marcela Basteri. Su irrupción fue tempranísima. Todavía siendo un niño, Luis Miguel ya aparecía como una promesa fuera de lo común, con una voz afinada, presencia escénica y una seguridad inusual para su edad. Su carrera comenzó a desarrollarse en los años 80 y rápidamente se transformó en uno de los artistas juveniles más potentes del mercado latino. La Recording Academy, la Academia de Grabación de los Estados Unidos, lo incluye entre las figuras más importantes de la música latina, destacando justamente su despegue precoz y su permanencia. Pero lo más interesante de ese arranque no fue solo el impacto comercial, fue su capacidad para ir creciendo sin desaparecer. Muchos artistas infantiles o adolescentes tienen un momento fuerte y luego se diluyen. En cambio, Luis Miguel consiguió atravesar etapas, cambiar de repertorio y mantener el interés del público en distintos momentos de su vida artística. Y eso explica por qué su cumpleaños no se recuerda solo como la fecha de nacimiento de una celebridad, sino como la figura que marcó el cancionero latino de varias generaciones. Y aquí escuchamos ¿Será que no me amas? Junto a Luis Miguel en el Trasnoche. Esta es la música de Luis Miguel aquí en el trasnoche de la radio. Un artista que nació un día como hoy, 19 de abril de 1970, en San Juan, en Puerto Rico, pero luego llegan con su familia a México, donde él es naturalmente mexicano. Él cumple 56 años de vida, este artista mexicano que nació en 1970, fruto de la relación del cantante español Luisito Rey y la actriz italiana Marcella Basteri. Luis Miguel, en el día de su cumpleaños, una carrera que se desarrolló principalmente en México, país con el que quedó identificado a lo largo de toda su trayectoria. Una erupción rápida, muy fuerte desde muy, muy, muy pequeño, y en donde no se quedó solo como una promesa, sino como una realidad y un artista que se ha sabido mantener vigente hasta estos días. La segunda gran etapa de Luis Miguel es la transformación, porque muchos artistas infantiles o adolescentes logran éxito temprano, pero muy pocos consiguen pasar a una carrera adulta con verdadera solidez. En su caso, ese tránsito sí ocurrió, y ocurrió con fuerza, y una estrella del pop latino que sin duda luego se consolidó con registros románticos mucho más maduros. A fines de los años 80 y comienzos de los 90, Luis Miguel dejó de ser solo un ídolo juvenil y pasó a convertirse en una voz adulta del pop latino. En ese proceso fueron clave discos como Busca una Mujer de 1988, 20 años de 1990 y Arias de 1993, trabajos que ayudaron a afirmar una imagen más sofisticada, más segura y mucho más potente desde lo vocal. Lo importante no fue solo el cambio de repertorio, también cambió la manera en que se paraba frente al público. Luis Miguel empezó a proyectar una figura de intérprete total, presencia escénica, técnica vocal, repertorio melódico fuerte y una identidad visual muy definida. Ya no era el niño que canta, era una estrella adulta con una voz en expansión y con control absoluto del escenario. Y ahí aparece una de sus grandes virtudes. Supo crecer sin romper el vínculo con el público. En vez de renegar de su etapa inicial, la absorbió y la transformó en base para un proyecto mucho más amplio. Ese paso, que suele ser uno de los más difíciles en la música popular, Luis Miguel lo hizo con una naturalidad impresionante. La incondicional, para seguir escuchando a Luis Miguel en el día de su cumpleaños, en el trasnoche de la radio.
Bajas tú, un cuerpo de...
Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos presentando a ustedes este especial musical dedicado a Luis Miguel. Si hay un punto de inflexión decisivo en la carrera del Sol de México, ese fue Romance, publicado en 1991. Ese álbum no fue un simple cambio de estilo, fue una jugada artística mayor. Tomar el bolero tradicional y devolverlo al centro del mercado masivo latinoamericano. Con este disco, Luis Miguel ayudó a renovar el interés por el bolero en nuevas generaciones. Y aquí se ingresa la figura de alguien que conocemos muy bien y que por muchos años se transformó en el rey del bolero. Junto a Armando Manzanero, quien produjo los discos de Romance, uno de los que llevó a Luis Miguel a revivir el bolero fue nada más y nada menos que el chileno Lucho Gatica. Ese paso fue crucial porque le dio una dimensión distinta. Ya no era solo un cantante exitoso de baladas y de pop. Se convirtió en un intérprete capaz de dialogar con la tradición musical latinoamericana y de volver comercialmente potente un repertorio que muchos podían considerar de otra época o cuyo repertorio estaba prácticamente condenado a pasar al olvido. El impacto fue tan fuerte que luego llegaron más trabajos en esa línea, consolidando una etapa esencial de su carrera. Ahí también se entiende por qué Luis Miguel ocupa un lugar tan singular. Muy pocos artistas logran moverse con autoridad entre el pop contemporáneo, la balada romántica y el bolero clásico sin sonar forzados. Él sí lo logró y eso amplió enormemente su público. Lo escuchaban quienes venían siguiéndolo desde joven y también generaciones mayores que encontraron en él una voz capaz de revivir una tradición con respeto y con potencia comercial. Dicho de otro modo, Luis Miguel no solo cantó boleros, los reinsertó en la conversación popular de los años 90. Y eso, dentro de la música en nuestro idioma, fue sin duda una tremenda jugada. Escuchemos del disco Aries esto que se llama Suave. Canta Luis Miguel.
Nuestro destino
De la mañana con 28 minutos. Hablar de Luis Miguel también es hablar de reconocimiento formal. Según la Academia de la Grabación, el cantante ha recibido 6 premios Grammy. Según la Latin Recording Academy, además suma 6 Latin Grammy, además de haber sido distinguido como persona del año 2018 por esa institución. Es decir, no estamos frente a un artista solo popular o comercial, sino ante una figura respaldada de manera contundente por la industria musical. Porque la distinción como persona del año no fue menor. La Latin Recording Academy destacó entonces su trayectoria artística como su influencia en la música latina. Ese reconocimiento suele reservarse para nombres que marcaron época y en su caso funcionó como una confirmación institucional de algo que el público ya sabía. Luis Miguel era y sigue siendo una figura mayor de la canción en español. Pero detrás de ese éxito también hay una idea de disciplina. Su carrera no se sostiene solo por el carisma o por la fama temprana. Se sostiene porque hay una exigencia vocal, una construcción estética muy cuidada y una selección de repertorio que en sus grandes momentos fue muy inteligente. Su trayectoria muestra un estándar alto y bastante consistente en materia interpretativa. Y por eso, cuando se habla de Luis Miguel, no basta con llamarlo estrella, hay que decir algo más. Fue uno de los pocos artistas latinos que logró ser ídolo juvenil, cantante adulto, intérprete romántico y figura de repertorio clásico sin perder centralidad. Esa continuidad para muchos es rarísima, pero en su caso está plenamente grabada. Esto es Te Necesito con Luis Miguel en el día de su cumpleaños, en el trasnoche de la radio.
Somos tal para mal. Yo necesito. Como el cielo, las estrellas y el invierno, el frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito. Todos van en pasajeros y no estás. Ya ves, vivo enamorado de tu boca bella, de tus ojos tiernos, de azucenas. Ya ves, tan ilusionado que hasta el sol se alegra y celebra fiestas si me das tu corazón.
Su peso real está en su vigencia. El Luis Miguel Tour 2023-2024 fue reportado por Billboard Box Score como la gira latina con mayor recaudación histórica, superando los 367 millones de dólares y más de 2,8 millones de entradas vendidas en 190 shows. No es un dato menor, ni una exageración de promotor. Es una señal concreta de que décadas después de su debut, Luis Miguel sigue convocando a escala masiva. Eso confirma algo que su historia venía mostrando desde hace tiempo. No es un artista detenido en la nostalgia, su repertorio tiene memoria, pero su capacidad de convocatoria sigue más vigente que nunca. El público no solo lo recuerda, también sigue pagando por verlo, cantarlo y vivirlo en vivo. Y esa diferencia separa a las figuras históricas de las leyendas realmente vigentes. Entonces, en el día de su cumpleaños, lo que se celebra no es solo una fecha, se celebra una trayectoria de carácter excepcional. Un niño prodigio que no se perdió en el camino, un cantante adulto que supo reinventarse, un intérprete que devolvió el bolero al primer plano y una estrella que todavía llena arenas y estadios. Pocas carreras en la música latina reúnen todo eso al mismo tiempo. Por eso, Luis Miguel sigue ocupando ese lugar especial y también esencial dentro de la música en español, no solo por la voz ni por los éxitos, también por la duración, la consistencia y la capacidad de seguir siendo relevante. En una industria donde casi todo pasa rápido, él consiguió algo mucho más difícil: permanecer arriba durante décadas. Y además, no solamente se habla de boleros, de canciones, sino que también de extraer sus, digamos, raíces mexicanas. Y prueba de aquello es La Bikina con Luis Miguel en el trasnoche de la radio.
Tiene una vela, dicen que tiene una vela que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando los días sin verlos jamás. Oh,
noche llorando por él.
¡Mi mariachi!
En el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro, en el trasnoche de la radio. La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica, Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
Hotel California suena esta hora aquí en la radio a las 6:40 junto a Eagles.
my sight grew dim at the stop of the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. A man is Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, pink champagne on ice. She said, we are all just prisoners here of our own device. In their master's chambers, gathered for the feast. Stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to see. Check out anytime you like, but you can never leave.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Ya son las 6 de la mañana con 47 minutos, momento de seguir revisando lo que se dijo en la radio. Y uno de los temas que ocupó la agenda de gobierno es el llamado plan de expulsión migratoria, o sea, digamos, el plan de expulsión de migrantes irregulares en nuestro país. Bueno, Durante esta semana se dio a conocer ya la expulsión de 40 migrantes, cerca de 40 migrantes que estaban en situación irregular en nuestro país. Bueno, y al respecto se dijo aquí en la radio respecto al programa que impulsa y forma parte de una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast respecto al plan de expulsión de migrantes. La pregunta es, ¿cumplirá el gobierno con este plan de expulsión? Porque se trata de esta semana del primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares que ha generado polémicas también, por cierto, en el mundo político. El operativo se realizó en un avión de la Fuerza Aérea. 40 personas con órdenes vigentes fueron trasladadas a Colombia y Ecuador, mientras siguen las gestiones de incluir también a Bolivia. En Podría Ser Peor, conversaron con Mijail Bonito, docente del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma, quien valoró el inicio de las, digamos, de las expulsiones. El docente calificó como una buena señal, aunque advirtió que el proceso es complejo y limitado por factores legales y operativos. Escuchemos y veamos esta conversación que sostuvo Julio César Rodríguez junto a este docente que también formó parte del Departamento de Migraciones. Escuchemos entonces esta conversación aquí en la radio.
Vamos a ir de inmediato a la actualidad. Primer viaje de expulsión de ciudadanos extranjeros. La administración del presidente materializa este jueves el primer vuelo de expulsados de extranjeros en situación irregular. El traslado se realizará en un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile, con un grupo de 40 ciudadanos extranjeros que mantienen órdenes de expulsión vigente. Entre los destinos confirmados son Colombia y Ecuador, aunque se mantienen gestiones para incluir a Bolivia en el itinerario. La mayoría de los sujetos expulsados en este operativo cuentan con antecedentes por delitos de alta connotación social, tales como tráfico de drogas, robo o porte ilegal de armas. En tanto, mientras el oficialismo pide continuar y sostener el plan, la oposición tilda de burla este primer vuelo. Vamos a conversar de este tema con Mijail Bonito, docente del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está, Mijail?
¿Cómo estás, Julio? Hace tanto tiempo.
Bien, un abrazo. Gracias por conversar con nosotros. Bueno.
¿Cómo estás? ¿Se escucha bien?
Se escucha muy bien, se escucha muy bien. Claro, Mijail, bueno, ha generado mucho revuelo este primer vuelo de expulsado. Está aquí, yo creo, en la mesa. Y uno lo puede leer también a través de lo que dicen los auditores, pero también a través de lo que opinan los parlamentarios y los líderes políticos, que están en la mesa puestas las expectativas que hay de la campaña versus la realidad, ¿no? Yo creo que ahí hay un juego que se tiende a poner sobre la mesa que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Usted que ha tenido que lidiar con la realidad del tema de la migración, que mucho más compleja, digamos, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo creo que, primero, las expectativas tienen que ver con dos cosas. O sea, yo creo que tiene que ver un poco con el nivel que tuvo la campaña, que fue una campaña larga, en general, y con donde se habló mucho del tema migratorio como uno de los temas principales. Pero en segundo lugar, también porque hay una expectativa grande de que las acciones de política pública del presidente José Antonio Kast superen con creces las pocas acciones sobre temas migratorios que realizó el presidente Boric, digamos. A mí, entre todas las cosas, me parece una buena noticia que hayan empezado el tema de las expulsiones. Básicamente, porque tenemos que tener claro una cosa. Yo creo que el tema de expulsiones de aquellas personas que bajo ningún concepto pueden estar en Chile, digamos, por más de una razón. Acuérdense que igualmente las cortes revisan todo esto, lo revisan una y otra vez, hay formas de reclamación bastante. Entonces ya llega un momento cuando la persona es materialmente expulsada, es una persona que no podía de ninguna manera encontrarse en Chile, digamos, por lo menos desde el punto de vista legal. Y las expulsiones como política pública relativa a las migraciones tienen un sentido muy claro. Tienen un sentido que yo diría que tiene varias aristas. Arista número uno las personas que ingresan a Chile incorrectamente o las personas que ingresan a Chile con el ánimo de vulnerar la legislación chilena, cometer delitos, etcétera, tienen que saber específicamente que en Chile no se puede venir a hacer eso y que hay una y que hay un alto precio que pagar, digamos, que incluye una prohibición de ingreso, etcétera. En segundo lugar, la sociedad chilena, que yo creo que es la gran olvidada del tema migratorio desde el año 2013-2014 a la fecha, 2014 a la fecha más bien, la sociedad chilena tiene que tener la claridad de que su gobierno está ejerciendo las acciones suficientes para que el tema migratorio no se vaya de las manos en general y para que aquellos que vienen a Chile a hacer daño, digamos, que no vienen a trabajar, que no vienen legítimamente a buscar una nueva oportunidad de vida, sepan que eso no se puede, que eso no se puede hacer en Chile. Yo creo que es una buena señal. Y en segundo lugar, además, tienen que ver que dentro del equipo que está haciendo las migraciones, por lo que leí hace poco, la persona que está a cargo es una persona con tremendísima experiencia, digamos, yo diría que es la persona que tiene más experiencia en temas de expulsiones y ejecución de sanciones de esta naturaleza en Chile, ¿ya? Que es un ex prefecto de la Policía de Investigaciones, que estuvo a cargo de este tema directamente junto al Ministerio del Interior en su minuto. Fue prefecto de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones y hoy día está a cargo de este tema y en unas pocas semanas de trabajo ya está sacando planificaciones importantes de lo que puede hacerse. Entonces, sí, va a ser un tema complejo, sí va a ser una discusión, pero es algo necesario, es algo muchas veces doloroso, pero es algo tremendamente necesario, sobre todo para aquellas personas que todos estamos convencidos y que no tenemos ninguna duda de que no pueden estar en Chile.
No escucho, no tengo nada de retorno.
Ahí ¿me escuchas?
Ah, ya.
Nosotros te estamos escuchando te estamos escuchando muy bien. Se habla de que este viaje, han dicho un par de parlamentarios, estaba ya cerrado del gobierno anterior. ¿Están así?
Eso no está en mi conocimiento. Yo no soy parte del gobierno, yo lo hago como... Yo creo que más allá, a ver, uno planifica los viajes, ¿no? Los viajes se planifican. Pero la primera pregunta es, si estaba planificado de antes, ¿por qué no se hizo? ¿No? O sea, uno puede planificar un vuelo, uno puede planificar, pero que sean las mismas personas, que esas personas hayan estado detenidas, porque además la detención es muy corta, es máximo 48 horas. Entonces no creo factible que sea un viaje específicamente determinado por el gobierno anterior que se está realizando ahora. Yo creo que este es un viaje que se preparó dentro de este gobierno, porque, a ver, para que no nos engañemos, yo participé en mucho de estas cosas, me tocó participar de esto desde agosto del 2018, que fue el primer viaje que se utilizaba un avión exclusivo, ¿no? Un avión de la Fuerza Aérea para que trasladara a los expulsados fuera de Chile, que fue un viaje a Colombia de 51 personas. Desde ese minuto, cuando tú tienes que detener a la persona expulsada, ya sea que si es una expulsión judicial tienes que irla a buscar y Gendarmería hace entrega a la Policía de Investigaciones de esta persona, porque la persona está bajo custodia de Gendarmería porque está privado de libertad, o en su defecto a la persona que está libre pero que hay que expulsarla inmediatamente porque tiene delitos en su país de origen, etcétera, que son los casos graves, que son los primeros que uno tiende a buscar, ¿no? Porque los otros tienen otro tipo de análisis. Esas personas uno puede detener para... Antes podía detener 24 horas solamente y ahora solamente puede detener 48. Por lo tanto, no es algo que haya estado preparado con nombres y apellidos desde el gobierno anterior. Puede haber habido relaciones consulares con Bolivia, que las relaciones consulares con Ecuador, que las relaciones consulares con Colombia permitan hacer algo como esto, ¿no? O proyectarlo a largo plazo. Pero eso es algo que hacen absolutamente todos los gobiernos, y para eso está la Dirección General Consular y para eso tenemos la Dirección de Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores que es la que está a cargo de la parte de relaciones con terceros países, pero no creo factible, por el hecho de que no pueden ser las mismas personas, simplemente no creo factible que esto sea algo que haya estado absolutamente planificado. Puede que haya estado planificado usar el avión Boeing 737, pero el avión Boeing 737 se ha usado desde el año 2018 en innumerables eventos de esta naturaleza. pero las personas por supuesto que no, porque el tiempo de detención no te alcanza, no puedes tener la misma lista, las personas hay que encontrarlas, o sea, esto es otro trabajo, que es un trabajo que hace la Policía de Investigaciones, que además cuesta mucho hacerlo, porque tienes que ubicar, detener y procesar inmediatamente con los consulados que corresponde a las personas. No es algo que se organice con 4 meses de anticipación, es algo que uno puede planificarlo y puede trabajar en base a la planificación, pero las personas siempre son otras. Es muy probable que los destinos cambien, porque tiene que ver mucho también con las personas que tú eres capaz de hallar siendo desde el punto de vista de la Policía de Investigaciones y del gobierno, digamos.
Bueno, ¿cuál es su reflexión? ¿Cómo ve el futuro del gobierno de CAS en esta materia migratoria? Complejo, las promesas son, o las expectativas son grandes, son amplias, ¿no es cierto? Se hablaba de un número, incluso una cantidad. Uno entiende que al fragor de una disputa electoral se dicen muchas cosas, pero en términos administrativos, en términos reales, toda la burocracia que hay dentro del trabajo de la migratorio quizás hoy día es un tapón para lo que prometió el presidente Kast.
Yo creo que, primero, quiero ser franco con esto. Yo creo que el Servicio Nacional de Migraciones hace bastante tiempo descuidó mucho su labor, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión migratoria, propiamente tal, de la gestión documental, desde el punto de vista.